Nos sumergimos en una nueva clase magistral de historia de la mano de nuestro Irakasle Yagoba Álvarez. Yagoba, ¿qué tal? Egunón.
Egunón, muy bien.
Bueno, en esta ocasión vamos a adentrarnos en el mundo de la arqueología, sí, que es a grandes rasgos, uh-huh, la ciencia, el estudio y la interpretación del pasado, de las civilizaciones, uh-huh, y pueblos, y que trata de reconstruir la historia. Yagoba, quizá todos tenemos en mente cuando hablamos de arqueología, sí, y más concretamente pues de arqueólogos, sí, a Indiana Jones.
Sí, eso es, ¿no? Seguramente al escuchar esa palabra arqueólogo, pues la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la del doctor Indiana Jones, ¿no? Un arqueólogo buscador de tesoros, a veces un tanto saqueador también, que con mucha astucia, ¿no? Y después de mil viajes, aventuras, pues al final siempre termina ganando a los malos. Y bueno, de alguna manera también es el icono de aquellas personas que pertenecemos a esa generación nacida a finales de los 70, primeros 80, ¿no? Es como una especie de icono también pop. Y la banda sonora, sin duda, ¿no?, de sus películas, pues ya la reconocemos inmediatamente como símbolo de aventura y descubrimientos.
Uh-huh. Bueno, más allá de la película, de lo que Steven Spielberg, sí, y George Lucas pudieron ficcionar, sí, tú has hecho un listado de los exploradores, sí, y arqueólogos, sí, sí, que pudieron inspirar, fíjate, la película Indiana Jones. ¿Hay muchos?
Bueno, hay unos cuantos bastantes. Claro, aquí el problema está en lo que tú mencionabas, ¿no? Steven Spielberg y George Lucas nunca han llegado a aclarar exactamente en qué personajes reales o no reales se basaron para crear el personaje ficticio de Indiana Jones. Pero yo he hecho una pequeña lista de cuatro nombres que quizás nos puedan dar idea un poco de por dónde iban los tiros.
Bueno, pues vamos a entrar en detalle. Uno de ellos podría, sí, ser...
El primero sería Roy Chapman. Ajá. ¿Vale?
¿Quién fue este hombre?
Pues en concreto tenía bastantes similitudes con el personaje, empezando un poco, pues evidentemente, por su pasión por las expediciones y el afán, digamos, un poco de encontrar pues esos objetos de valor. Se licenció en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, viajó a Nueva York, digamos, para cumplir pues su sueño, que era trabajar en el Museo de Historia Natural, ¿no? Que yo creo que ya todos lo conocemos también por otras películas también, como Noche en el Museo y cosas así, ¿no? Sin embargo, no había, de alguna manera, vacantes en ese momento para el trabajo que él quería y tuvo que conformarse con ser conserje. Sin embargo, y no ha pasado mucho tiempo, sí que es verdad que al final pudo ascender en su puesto de trabajo y llegar a liderar una serie de expediciones que la verdad que fueron muy, muy importantes en el desierto del Gobi, en Mongolia, donde encontró un registro de fósiles de dinosaurios bastante grande, muy importante para la época.
¿Y qué rasgos se pudieron escoger de este hombre en concreto?
Hombre, en concreto, más que nada, pues la cuestión de las expediciones, ¿no? Si hay algo que caracteriza también a Indiana Jones es el viajar por el mundo, viajar mucho por el mundo en zonas muy, muy exóticas o muy, de alguna manera, que nos puedan llamar la atención. En este caso, pues el viaje a Mongolia, el desierto del Gobi, el hecho de encontrar también los fósiles, de encontrar un yacimiento que hasta la época tampoco había sido encontrado, pues yo creo que resulta característico, además de también, evidentemente, la vestimenta, de la cual hablaremos también del siguiente personaje que voy a hablar ahora.
Bueno, que el siguiente es Hiram Bingham.
Eso es. Este sería el segundo protagonista que yo he elegido.
Sí.
Que, bueno, pues que como Indy era profesor también de universidad y lucía ese característico sombrero de fieltro marrón, ¿no? Del personaje, que yo creo que ya todo es bastante característico también. Con este hay cierta polémica, ¿vale? Porque sí que es cierto que este fue un explorador que pasó a la historia en principio, y esto lo voy a aclarar ahora, como descubridor de Machu Picchu, ¿vale? Que es el yacimiento, digamos, más conocido, bueno, uno de los más conocidos que tenemos en América, ¿no?
Sí, sí.
Bingham impartía clases de historia sudamericana en la Universidad de Yale, y tras varios viajes a Colombia y Venezuela, pues consiguió que le financiasen una nueva expedición para encontrar el último refugio de los incas, ¿no? La mítica Villacabamba. Y una vez que estaba allí en Perú, pues consiguió contactar con Agustín Lizarraga, que era un agricultor de la zona, ¿no? Y este le comentó cómo él y otro compañero habían visto 9 años antes unas ruinas incas y le indicó cómo llegar a ellas. Claro, estas ruinas incas eran precisamente pues la ciudad de Machu Picchu. Y entonces, claro, pues digamos que como esta expedición también la repercusión tuvo mucha importancia en Estados Unidos también y en el mundo occidental, sobre todo en National Geographic, que ya para la época ya también financiaba expediciones y cosas parecidas, pues bueno, pasó un poco a la historia como el descubridor, digamos, de la ciudad. Pero, digamos que ahí está la polémica y la controversia, ¿no? Que se encontraron restos, en este caso se descubrió que Lizarraga había escrito su apellido, Lizarraga, junto al año 1902 en una de las piedras que había allí, escribió con carbón, y por lo tanto pues quedó claro que obviamente pues Lizárraga había llegado antes.
Entonces, de este hombre, tanto Spielberg como Lucas podrían, en su caso, haber cogido, que era profesor de universidad, y el sombrero que llevaba.
El sombrero, además también el hecho de descubrir unos yacimientos nuevos, en este caso la ciudad de Machu Picchu, que hasta entonces, pues no, digamos que el espacio occidental no lo conocía, por mucho que lo hubiese encontrado, pues ya digo, este agricultor de la zona. Pero luego también el hecho de que de manera ilegal también él sustrajo muchísimas piezas arqueológicas, ¿no? Ahí está también la parte que he mencionado antes, un poco de saqueadores también, ¿no? Indiana también en alguna que otra película, de alguna manera sí que es verdad que él se lleva ciertas piezas, las lleva a la universidad, pero claro, ya una universidad estadounidense no las deja en un museo local ni nada por el estilo.
O sea, que Indiana Jones esa parte no la copiaron.
No. Bueno, a ver, a medias. Yo creo que se quedaron ahí un poquito a medias, ¿no? Quisieron hacer. De hecho, George Lucas y Steven Spielberg tuvieron ahí un debate sobre la tercera parte, porque George Lucas pretendía que fuese pues como una especie de, pues bueno, de un buscavidas, y bueno, Steven Spielberg le dijo que igual había que atenerse un poquito más a las normas de la ley.
Y que
spoilear para generar...
no iba con
él. Eso es, bueno. Eso es.
Vamos con el tercer arqueólogo que también guarda ciertas similitudes. Sí. Se trata de Sylvanus Morley.
Sí, bueno, se dice que Spielberg y Lucas se inspiraron en él para crear el personaje. Yo creo que es igual de los todos los que he mencionado, igual es el más característico. Daba, digamos, que era, además de arqueólogo, también fue espía. Y en las películas, de hecho, Indiana Jones también juega también un poco ese rol, ¿no?, de espionaje. Algunas de sus películas, salvo la última, la cuarta, están basadas en un contexto, la primera y la tercera, en un contexto de pre-guerra mundial, en la que aparecen los nazis, hay cierto espionaje, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos que por esos dos motivos sí que puede ser quizás el que más. De hecho, participó en la Primera Guerra Mundial y, de hecho, tenía que localizar supuestas bases submarinas alemanas y cartografiar el litoral de México y Centroamérica. En 1923, él inició una expedición, ¿vale?, que dirigiría y excavó las ruinas mayas de Chichen Itza, ¿vale?, en la península de Yucatán. Gracias al patrocinio de una institución de allí estadounidense y al apoyo también de National Geographic, de la Sociedad National Geographic, que ya decía antes que ya participaba de este tipo de expediciones, pues dio de alguna manera el impulso definitivo a las investigaciones sobre el enclave, ¿vale? Encontró pues multitud de columnas, multitud de restos que de alguna manera también ayudaron a la reconstrucción del templo, ¿vale? Y a la identificación también de algunos de los edificios más característicos de hoy, ¿no? Como por ejemplo el edificio que se llama El Caracol, que servía como observatorio astronómico. Vale.
Entonces, de Sylvanus Morley lo que podemos decir hasta el momento es que es quizá el que más se puede parecer
sí,
a Indiana
Jones. Pero esto ya es una opinión personal mía, para que quede claro que es una opinión personal mía, porque yo creo que encaja un poquito más con el personaje.
En el perfil. Bueno, el último parecido razonable lo encontramos en Percy Fawcett.
Eso es. Y de hecho también este tiene bastante polémica. Percy Fawcett, además, para quien no lo sepa, este era un coronel británico de principios del siglo XX, realizó varios viajes a Brasil, a Mato Grosso, y bueno, pues allí en la selva de alguna manera fue tomando cuerpo un poco la idea que al final él le llevó a una especie de, no digamos locura, pero sí el hecho ya de perder un poco la razón, ¿no?, de los procesos de expedición y ya adentrarse en la selva brasileña para buscar la conocida como Zeta, la ciudad perdida. De hecho, no recientemente se ha hecho una película sobre ello, que ha impulsado un poco nuevamente el personaje, ¿no? Los relatos sobre antiguas civilizaciones olvidadas de alguna manera también en la época, tenemos que contextualizar lo que estamos a finales del siglo XIX, principios del XX, y claro, en aquella época en la que todavía pues no teníamos todos los aparatajes digitales que tenemos hoy, como satélites y demás, para poder visionar zonas que igual de difícil acceso y demás, pues obviamente todos los relatos sobre la conquista americana del siglo XVI, etcétera, etcétera, pues influyeron también en estas expediciones. Y en el caso de Percy Fawcett le influyeron mucho. Uh-huh. Él se adentró, de alguna manera, con el descubrimiento también de Machu Picchu, que hemos mencionado antes también, pues de alguna manera alimentó esa imaginación. Entonces, en el 25, en 1925, tras una expedición fallida, pues se marchó con su hijo a investigar, a buscar, digamos, esa ciudad, ¿no?, Zeta. En abril de ese año, pues partió desde Cuyaba hacia lo más profundo de la selva con un contexto bastante difícil, ¿no? Calor sofocante, enormes caminatas, evidentemente riesgos de enfermedades, ataques de animales, el hambre y además el hecho de que en aquella época todavía había tribus locales o que no habían tenido nunca un contacto con, digamos, con el mundo occidental o que mantenían una actitud bastante agresiva también con el mundo occidental, ¿no? Entonces el 29 de mayo Fawcett hizo llegar una carta desde el interior de la selva a través de un mensajero indígena y estas fueron las últimas noticias de la expedición. De hecho, 2 años después, en el 27, ya se le da por muerto. Ahí es donde comienza un poco su leyenda. Una leyenda que también, por cierto, él se encargó también previamente de engrandecer porque era bastante showman en el sentido de que él de alguna manera se dedicó los años anteriores con las expediciones anteriores, se dedicó un poco a engrandecer también un poco su propio personaje. Uh-huh. Entonces, claro, pues al final juntas el hecho de que desapareciese en extrañas circunstancias sin que nadie supiese, ni siquiera a día de hoy se sepa cuál es su paradero, pues obviamente eso generó que en los años siguientes muchísimos expedicionarios siguiesen su camino o intentasen buscarle. Fue cayendo en el olvido, eso es verdad, hasta que pues Orlando Villavas recibió la noticia de que era un investigador, recibió la noticia de que los indios Calapalo habían asesinado a la expedición e incluso le hicieron entrega de los supuestos huesos. Esto, sin embargo, luego ya se contradijo, ¿vale? Porque en el 2005 David Grant, periodista del New Yorker, volvió a seguir la ruta que 80 años antes, había recorrido Fawcett y cuando contactó con esta tribu indígena, ellos le confirmaron que no era cierto que esto. De hecho, ellos intentaron protegerle porque Fawcett pretendía adentrarse en unas zonas bastante complicadas y ellos le avisaron que no. Entonces, de alguna manera, ¿no? Pues queda ahí un poco el halo, ¿no? De que no se sabe absolutamente nada de él. Y entonces, pues yo creo que también eso jugó un poco para la creación del personaje Indiana Jones, ¿no? El hecho de adentrarse en zonas, digamos, desconocidas. Y esa sed de aventura, que era, digamos, muy de la época también, ¿eh?
De estos 4 tipos interesantes, Roy Chapman Andrews, Hiram Bingham, Sylvanus Morley y Percy Fawcett, de ahí pudieron beber, inspirarse tanto Spielberg como Lucas para crear su inolvidable Indiana Jones. De este último supongo que también... lo que pudieron coger es ese... Bueno, que también era un poquito showman y se ve en todas sus películas, sí. Y también en esas ganas de engrandecer su propio personaje. Esta mañana en nuestra clase magistral de Historia, Yagoba, hemos repasado contigo, muy a gusto además, algunos exploradores y arqueólogos en los que se pudieron inspirar estos dos cineastas para dar vida a Indiana Jones. ¿Cuántas veces has visto las películas de Indiana Jones, Yagoba?
Yo creo que he perdido la cuenta. Yo creo que he perdido la cuenta porque, bueno, hay 4, por mucho que, digamos, los más puristas renieguen de la última.
Sí, pero hay 4.
La quinta está en camino.
Ajá, que y la veremos. Y la veremos.
Claro
que sí. Yagoba Álvarez Irakasle, muchísimas gracias. Un placer y hasta dentro de unas semanas.
Vale, gracias. Qué ricasco.